Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8 de la mañana con 12 minutos. Señor senador, sea usted muy bienvenido. Germán Martínez Cáceres.
Manuel Feregrino, muy buenos días. Sofi, buenos días.
Buen día, senador.
Querido auditorio, muy buen día. Es jueves, aquí estamos presentes.
¿Ya le dieron su pancito los biscuits de Obregón?
No, muchas no me gracias, lo alcancé a comer, ahí dejé la mitad.
Ah, ¿ya no alcanzó usted?
Pues llegue, es que llegue más temprano. Me llamó, no, pues es que me robó algo Monreal de mi tiempo.
Más bien fue de Yanira, ¿eh?
Pero la verdad, pues atento a lo, atento a las figuras.
Bueno, pues ya escuchaste lo que dice Monreal. Digo, sé que es uno de los temas que vamos a tocar. Vienen estos foros en un rato más. Van todos los ministros, están todos confirmados. El vicefiscal de la República, van los coordinadores, por supuesto, parlamentarios, asociaciones de abogados, representantes del trabajador de Poder Judicial. Le importa mucho, Ricardo, señalar que no se van a tocar los derechos de los trabajadores. Digo, habría que ver si esto no se cruza en algún momento con lo que tiene que ver y se llama la carrera judicial. Porque la carrera judicial pues tiene también el objetivo de llegar a ser en algún momento pues más. Los trabajadores del Poder Judicial son abogados, son doctores en derecho, son gente muy preparada, quisieran ser jueces, quisieran ser juezas, magistrados en lo futuro, y eso parece que, dentro de las cosas que nos dice Ricardo, no vamos, o sea, primero dice, no hay una instrucción de alguien para que no se le mueva una coma, veremos, ¿no? Veremos. Pero, ¿qué es lo que no se puede mover? La elección de jueces magistrados, ministros, el tribunal disciplinario, esto que tú llamas el tribunal del santo oficio judicial, hoy lo escribes en el periódico El Universal, y que haya plazos para resolución de juicios, ¿no? Que es una insistente, en esa yo hasta estaría de acuerdo, pero pues eso, quién sabe, ya lo estaremos viendo. Entre otras cosas, dice no, estamos listos para escuchar además con respeto a los ministros y tomar sus puntos de vista.
Sí, Manuel, la verdad es que a mí me da gusto que se dialogue, por supuesto, que se escuche el punto de vista de los ministros, de los magistrados, de los jueces, que ahora sí se escuche, porque recordará, y no me dejará mentir, el senador cuasi diputado Monreal, que en la reforma de Saldívar de la pasada pues no se escuchó a nadie, no se dejó a nadie, y sí se hicieron ahí cosas. Y ahora me da gusto que ya den la razón de que una cosa es lo administrativo y otra cosa es lo judicial, y se separen esas funciones. Eso la UNAM lo proponía desde el 2018. Pedro Salazar, 8 propuestas para la reforma, para fortalecer al Poder Judicial, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y no los regañó el rector Enrique Graue.
No, en su momento no.
En su momento. Entonces, me da gusto que por fin estén dando la razón a quienes proponíamos eso, cuando se hizo la reforma al Poder Judicial, fallida, inútil, tonta, en el 2021, encabezada por Saldívar. Ahora bien, aquí está el estudio que hace la Escuela de Derecho de Stanford, y dice garantizar que la selección de jueces y juezas se base en méritos y capacidades y no en votaciones populares. La primera conclusión de ese estudio que hace...
¿A propósito de qué se hizo el estudio?
De una amenaza a la independencia judicial, análisis de las iniciativas de reformas de constitucionales iniciativa. En México, uh-huh. Mayo 2024, uh-huh. Entre la escuela de Stanford, Law School, uh-huh, uh-huh. You know?
Sí, I know, yes, thank you.
Y la barra mexicana de abogados.
Desde que puede ir a Estados Unidos,
Los mangos ya podemos ir allá michoacanos sin problemas. Gracias, señor Ken Salazar. Thank you very much. Y gracias al gobernador Ramírez Bedoya. Entonces, yo veo muy bien que se separen esas funciones. veo muy bien. Veo muy bien lo de los plazos.
Okay.
Que la justicia sea expedita. Pero okay, para que la justicia sea expedita, no nos hagamos, se necesita dinero, se necesita presupuesto, porque se necesita más personal. Los 1,600 jueces, magistrados, pues se necesita por lo menos el doble. No, y
o sea, lo dices realmente.
Lo digo con todo el presupuesto, se necesita presupuesto, se necesita dinero. A ver si es cierto que va a haber presupuesto para que la justicia sea expedita y rápida. Se necesita acabar con eso de la elección o buscarle alguna forma de que no sea este populismo electoral. Vuelvo a decirlo, el juez que va a juzgar hoy al patrón, a este presunto
artífice del asesinato
de Ciro Gómez Leyva, no es electo por el pueblo, no es electo. El juez que tiene encerrado al pederasta, amigo de los morenistas, Nazón Joaquín, líder de la Luz del Mundo,
de
amigo de los morenistas, de algunos de alianzas morenistas, por pederasta, por abuso sexual infantil en Los Ángeles, California, no fue electo. El que tiene encerrado a García Luna también no fue electo por el pueblo. Así es que hay jueces locales para circunstancias locales en algunas cosas y jurados populares en Estados Unidos electos por el pueblo. Entonces, digámoslo con toda claridad. Y a mí sí me preocupa este Tribunal de Justicia Administrativa, porque estaría por encima de todos y porque juzgaría a todos. Que se juzgue la legalidad, me parece muy bien, de los jueces. Que se juzgue un delito de un juez, me parece muy bien. Pero la manera en la que está redactada la propuesta, Manuel, habla de interés público y de amenazas a la administración de la justicia. Pues eso es muy amplio. Cuando interés público, ¿qué es el interés público? Pues eso es tener la espada de una amenaza encima de los jueces, ese tribunal disciplinario administrativo, ese tribunal del santo oficio de la Inquisición, como la Inquisición que llegó a México y que quería condenar blasfemias y herejes, y ahorita voy a hablar de los herejes en el Poder Judicial.
Bueno, vamos a pausa y regresamos. Estamos aquí con Germán Martínez en esta tarde, en esta mañana de este jueves. 8 de la mañana con 25 minutos, seguimos aquí con el senador Germán Martínez Cázares. Bueno, ¿de los herejes quieres hablar? ¿De los herejes?
Manuel, el Poder Judicial está pasando por una crisis a la que lo ha sometido esta propuesta y estas... Y en ese río revuelto, pues quiere haber ganancia de pescadores, ¿no? Ganancia de los que les gustan los arreglijos ahí en la corte, y abogados de empresas importantes y abogados que ocuparon cargos en otros gobiernos, cargos relevantes, que andan ahí de oficiosos buscando cómo cerrar el caso donde está Saldívar y otros metidos en presiones a jueces y buscando cómo cerrarlo. Y otros quieren arrancarle la cabeza a la presidenta, a Norma Piña, como lo dijo bien, o lo insinuó Leti Robles, que está enterada, ayer, y como lo dice hoy Pancho Garfias en el Excelsior. Entonces, ahí hay quienes quieren moverle el banco a la presidenta de la corte y llevarle esa cabeza como a la Tlatuani Claudia Sheinbaum, y el que haga eso, pues ganó muchísimo. Al que le lleve la carroña, la pedacería, a sopilotear a los jueces, y ahí les andan diciendo, y tú tu haber de retiro, y tú tu embajada, y vete, y lo peor que pueden hacer, señores ministros, señora ministra Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz, Lenia Batres, ministro Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Mario Pardo, ministro Lainez Potisek, ministro Pérez Dayán, es oír el canto de las sirenas de que se va Norma Piña y todo se acaba. Por favor, no sean ingenuos. Esto no es así. Esto, si de veras quieren una reforma al Poder Judicial, hablemos de una reforma al Poder Judicial y no de carroña judicial. Y no de carroña judicial, así de sencillo. Si queremos hablar de reforma al Poder Judicial, hablemos de la podrida reforma al Poder Judicial necesaria y urgente en la justicia local, en los estados de la República. Hablemos de que se necesita una justicia expedita. Hablemos de garantías judiciales para los jueces, para que se sancionen las ilegalidades de los jueces. Claro que se deben sancionar las ilegalidades de los jueces. Hablemos de defender a toda costa la carrera judicial. Hablemos en contra de los miércoles de plaza. Los jueces y los trabajadores saben a qué me refiero, de los halcones amenazantes que dijo el presidente que no iba a haber y que ahora andan de oficiosos buscando la cabeza de la presidenta Norma Piña. Hablemos de los conciliábulos en el piso 14, hablemos de eso. Hablemos de proteger a los jueces contra el crimen, contra el narco, contra el terrorismo. Hablemos de jueces sin rostro en este país, que no se sepa quiénes juzgan a los grandes capos de las mafias mexicanas. Hablemos, claro, ya de dividir, ahora sí ya lo están admitiendo y qué bueno, al Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablemos de tiempo límite a las sentencias. Hablemos de un presupuesto, porcentaje del presupuesto nacional para el Poder Judicial, como lo tiene Jalisco en su presupuesto. Hablemos de que los partidos políticos no deben usar dinero en efectivo. Hablemos de que los tribunales electorales de los estados, de los 32 estados, sirven para un carajo. No sirven para nada, no resuelven nada, no pacifican nada. Hablemos, sí, de austeridad, de nepotismo. Sí, sí hay nepotismo y sí hay, falta de austeridad en el Poder Judicial de la Federación. Sí, tienen razón los de la 4T. Y hablemos de una modalidad en que sean electos. Sí, eso quieren, hablemos de alguna modalidad. Estamos dispuestos a hacer eso, pero no a hacer carroña de quienes han construido una vida a lo largo del Poder Judicial, desde oficiales del registro, actuarios, secretarios, que con el sudor de su frente, lo digo metafóricamente, pero casi también, que estudiando, han pasado exámenes y están allí, y hay jueces buenos y probos, porque Yasmín Esquivel se benefició de una suspensión de un juez.
Por ejemplo, ahí sigue.
Y porque Monreal se benefició de una suspensión de un juez en contra de las calumnias de Laida Sansores.
Sí, correcto. Ni más ni menos.
Hablemos de eso. Hay jueces probos, hay magistrados decentes a los que debemos cubrir y a los que debemos dar garantías y a los que debemos proteger. Un tribunal de disciplina es como un bar, con B, chica, un bar de el fútbol.
El de la revisión de
imágenes. Para que revise todo, y si va a revisar todo, pues ese va a ser el árbitro que va, y electo por el pueblo, pues va a estar revisando las sentencias que resuelvan los ministros, jueces, magistrados. Ese va a ser, insisto, un tribunal del santo oficio, no de la Inquisición, sino judicial, como en México, va a armar más sospecha, va a armar más delaciones, va a armar más rencillas. Cuando llegó aquí, en 1571, en tiempos de Felipe II, el rey aquel de España, el hijo de Carlos V, cuando llegó el primer inquisidor general a México, lo primero que hizo fue pelearse con el virrey. El virrey, si no recuerdo mal, era Enríquez de Almanza, y el primer inquisidor general era don Pedro Moya. Y él, lo primero que llegó fue a pelearse. Pues este tribunal disciplinario se va a pelear con la justicia ordinaria, hombre. Eso todo mundo lo sabemos. Fortalezcamos al Consejo de la Judicatura y que ahí se ancle la carrera judicial, que ahí se hagan los exámenes, que ahí se vean los méritos, que ahí prosperen en una escuela verdaderamente protegida, autónoma, para fortalecer al Poder Judicial. Y ya hablemos de elegir algunos de los miembros por el pueblo, como lo prometieron y como yo se las compro a los de Morena, que pues eso quiere. Y la experiencia internacional no ha funcionado. No solo cito Bolivia, ya cité Estados Unidos. Por cierto, Bolivia, con toda rotundidad, yo rechazo, repudio y condeno el golpe de Estado al presidente de Bolivia. Nada por las armas, nada de que un general llegue aquí y tome el poder y agarra unos tanques y tome el poder. Con mi solidaridad con el gobierno de Bolivia y con el gobierno de México, hizo bien en condenar golpes militares. Ya nada más falta que ahora festejemos golpes militares. Pero tampoco quiero un golpe judicial contra Norma Piña en el Poder Judicial de la Federación por abogados oficiosos, abogados interesados, abogados que andan ahí atrás de los asuntos para quedar bien con Claudia Sheinbaum.
Bueno, vamos a ir a pausa, senador. Yo lo único, y entiendo perfectamente tu punto, el planteamiento que haces sobre el tema de la preocupación, entre otras cosas, del Tribunal Disciplinario, insisto, texto del que te cargas hoy, el periódico El Universal, pero pues es una de las cosas inamovibles, ahí no le van a mover, ahí sí es los votos de todos los de Morena.
A ver, ¿quieren jueces militares electos por el pueblo o por los soldados? A ver, ¿por qué no? A los jueces del Tribunal Militar, los elegimos por el pueblo. A ver, ¿por qué no votamos si hay impuestos o no hay impuestos en este país? Que hace falta una reforma fiscal y que como diputado en tiempos de Claudia Sheinbaum tiendo mi mano a armar una reforma fiscal. No está haciendo una reforma fiscal.
Que ya
fiscal.
Te dijeron que tampoco va a haber.
A ver, Pérez de Acha, usted que es fiscalista, ¿no anda ahí intentando una reforma? A ver, y hay una justicia internacional, se conoce, se sabe. Yo lo digo con toda claridad, los ricos tendrán justicia internacional y los pobres ya no tendrán justicia. Pero pues en eso quedamos porque ya nos
bueno, vamos a pausa y vamos a entrarle también al tema del gabinete, ¿no? ¿Te parece? Un rato más se van a presentar cinco posiciones más por parte de Claudia Sheinbaum. Hay algunos nombres interesantes en la prensa.
Pues no estamos requeridos en esta ocasión.
¿No te requirieron? Bueno, muy bien, vamos a pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte, no le cambie. Nombres, un rato más, cinco perfiles más. ¿Ya los tiene usted?
Pues aquí hay quinelas así, pero pues ya veo que nos ganó hasta Venezuela.
Nos ganó hasta Venezuela, ¿no?
Ya, entonces ya mis quinelas...
Oye, como dice el hidrocálido de Aguascalientes, ya estamos peor que Venezuela.
Sí, no. La verdad, A ver, nada más dos cosas que quiero aclarar. ¿Por qué sobre el Poder Judicial? ¿Por qué afecta a los pobres esta reforma? Sí le ponen algunos plazos, tiene razón el senador Monreal, pero le quitan los efectos generales a las sentencias. Y los efectos generales es que una sentencia que gana un rico sí le aplique también a un pobre. Eso por un lado.
Sí, quieren que sea caso por caso.
Pero eso, pues entonces, hasta que tengan los pobres para contratar a un abogado. Y segundo, insisto con lo del canto de la sirena, señores ministros. El haber de retiro, viene la propuesta, se los van a mochar, no les van a dar embajadas ni nada, o sea, yo, eso de cerrar asuntos y aquí vamos a...
Sí, va a acabar su administración, digamos, prematuramente y se van a ir así.
Totalmente, eso por un lado. Por el otro lado, yo sí creo que el gabinete de Claudia Sheinbaum, si sigue en el tono en el que presentó el primero, volverá a acertar. Muy bien.
A ver, si hacemos caso, por ejemplo, hoy algunos nombres, Ricardo Rafael, por ejemplo, está planteando tres nombres, ¿no? Vamos a pensar, porque todo lo de seguridad dijo Claudia Sheinbaum que no va, ¿no? Entonces podríamos dejar, entonces, pensar que Secretaría de Gobernación no va, que Secretaría de Seguridad no va, que Secretaría de Defensa no va y que Secretaría de Marina no va, ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con Sedatu, ¿no? Piensa Ricardo que repite ahí Ariadna Montiel, ¿cierto?
Con bienestar,
sale, una.
Pues va a estar chistoso que repita Ariadna Montiel y que esté junto a Marcelo Ebrard, que se quejó del manejo parcial.
El manejo parcial, sí, por supuesto. Pero son nuevos tiempos.
Aquí no se me olvida también que Monreal habló de manejo de dineral en las redes sociales.
Los dos fueron los dos.
Ahí, ¿no? Ahí los dos ganones, por eso, porque no se quejó en campaña el señor Noroña, pues ahora no ganó. Los que se quejaron ganaron.
Bueno, Luz Elena González, energía, ¿no?
Sí.
Me falta un nombre, es...
Renata Turrent.
En Sedatu, puede ser. Y quizá, ¿qué te gusta?
Pues a lo mejor...
Secretaria de Salud, ¿te gusta que también pueda ser Secretaria del Trabajo?
Sí, no sé si Mario Delgado tenga actualizada su visa para entrar a Estados Unidos, no sé, y pueda estar, digo, no lo sé, yo no
estoy. Pero no se distraiga, senador, estamos en los perfiles técnicos. Esos se
es más técnico que ser del ITAM, pues si está en el Instituto Técnico del ITAM, claro, el señor, por eso digo, no sé si tenga actualizada su visa para estar a Estados Unidos. Yo lo que digo es, porque si la tiene, pues si no le van a tocar una de estas de consolación. A lo mejor también se da a conocer educación, lo decía por él, que va a educación, pues él es una gente perfectamente educada en el ITAM, entonces puede ir a educación.
Y fue creo que de educación también en la Ciudad de México.
Fue ¿no? educación si con no Mancera o con Ebrard, sí, no sé.
Con Ebrard.
Entonces, y yo por eso lo afirmo. Segundo, el gabinete que va a marcar claramente el tono es el de seguridad. Este es de su confianza, debemos, si van a manejar dinero, debemos exigirles absoluta decencia a los de seguridad, respeto a los derechos humanos, pero estos les debemos exigir decencia. Por eso, sin hilaridad, sin ironía, hablo de la queja de Ebrard a Adriana Montiel.
Sí, correcto.
Por eso, se les debe exigir decencia. Y, aquí lo está haciendo como lo hizo Calderón, por pedacitos. Así lo anunció Calderón, por pedacitos, el gabinete.
Sí. No, a ver, las cosas se repiten, la historia se repite, ¿no?
Entonces, pues yo les deseo suerte a todos los que compraron boleto para esa lotería. Y que gane el capaz, no el mejor, sino el capaz. Yo insisto, si sigue por la línea de el primer gabinete, que considero capaces.
Personas con experiencia.
Como De la Fuente, como Ebrard.
Técnicos,
sí,
¿no?
Como la propia canciller Alicia Bárcenas, para mí son de respeto y tienen no el beneficio de la duda. Sino el beneficio de la eficacia en muchos casos. Se les puede, por supuesto, criticar por algunas de las decisiones que toman, se les puede criticar, pero son gente capaz.
Bien, bueno, pues hasta ahí. Pues creo que eso del gabinete, ¿no? ¿Ha dicho el presidente algo sobre, pues supongo que sobre la reforma al Poder Judicial está metido en el tema, ¿no?
Sí, le preguntaron.
Ahora sí que en resumen.
Le preguntaron sobre el mensaje de Norma Piña. La reportera le cuenta el mensaje y le dice que es un poco un reto que hace la ministra Norma Piña para que los trabajadores se rebelen de alguna forma. Entonces
¿eso
el presidente. No, la reportera. La reportera le plantea así la pregunta. Entonces el presidente dice: los trabajadores no tienen nada que temer. A ellos se les garantizan sus derechos, estoy seguro que se van a beneficiar, que no los estén engañando. La reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del pueblo de magistrados, jueces y ministros. Los derechos de los trabajadores están a salvo. Yo entiendo que políticamente estén valiéndose de todo, no deberían hacerlo por ética, por eso es mejor aclararle a los trabajadores que ellos no van a ser perjudicados. Y dice que pues lo que se está buscando es quitar privilegios.
Ya ves que como luego mienten con que van a quitarte los programas sociales.
Dice que lo que están buscando es quitar los privilegios como los fideicomisos, que ya los habían quitado, pero que...
Están suspendidos.
Que están suspendidos, que esos fideicomisos por los que los ministros ganan muchísimo dinero. Y aprovecha para pedir que, dice, estaría bien que se revele cuánto ganan de pensión los exministros, que se dé a conocer todos los ministros retirados, cuánto tienen de pensión, porque hay unos que estuvieron 3 meses y tienen pensiones altísimas, dice el presidente, y de paso menciona a todos los demás funcionarios, dice que se sepa cuánto ganan los extitulares del IMSS, de Bancomex, de NAFIN.
¿Cuánto gana usted, senador, como exfuncionario del Seguro Social?
Cero, ¿dónde están para ir a cobrar?
¿No?
¿Dónde?
¿No le dieron?
Pensión, no.
¿Pero por qué?
Proporcional.
¿Estará mintiendo el presidente?
No, pues yo creo que yo soy accionista de la megafarmacia que está funcionando perfecto, que sí, si a usted le hace falta una
que
medicina,
no tiene empleados,
vaya a la megafarmacia, de seguro ahí está mi liquidación, muy bien, yo la dono a la megafarmacia.
Oye, senador, de todo esto del Poder Judicial me queda una duda, porque finalmente mucho se ha hablado del Poder Judicial sobre el tema de su autonomía, pero yo no veo que la discusión se esté dando a partir de ahora. No sé si implícitamente se da con que se termine la autonomía, pero entonces la autonomía, ¿dónde va a quedar?
No, pues la autonomía va a quedar hecha trizas con un tribunal de disciplina judicial, porque, pues, insisto, un tribunal de disciplina judicial va a poder revisar lo que hace un juez si se aparta de el interés público o la adecuada administración de la justicia. Van a poder sancionar a jueces si a juicio de ese tribunal de la Santa Inquisición Judicial el juez se apartó del interés público, independientemente de cuando haga ilegalidades, que ahí todos estamos a favor. No. Lo que pasa es que está muy abierto el supuesto, como dicen los abogados, y cuando se falle contra el interés público a juicio de los inquisidores del Poder Judicial, electos popularmente, pues no. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues que va a haber jueces electos popularmente, magistrados electos popularmente, eso es lo que creo yo, ministros electos popularmente, que van a estar sujetos a la jurisdicción, que van a estar sujetos a la horca y al cuchillo de este tribunal del Santo Oficio Judicial, y que sus resoluciones van a pasar por el ojo de aquí, pues se van a enfrentar, como insisto, que se enfrentó la Santa Inquisición contra el virrey en la entonces Nueva España. Yo lo que digo es que no puede haber comités, para hablar ahora de la Revolución Francesa, comités de salud pública, sí, donde ahora vamos a mandar a la guillotina al que delató al otro. Esto es, este tribunal disciplinario es un comité de salud pública de Robespierre. Y luego Robespierre acabó en la guillotina. Muchos de los que andan inventando la guillotina o de los que están en favor de la guillotina, por eso les hablo a los ministros, unidad, unidad frente a la presidenta y unidad de ellos como cuerpo, unidad. No vayan a acabar ahogados en la propia sangre, como en la Revolución Francesa con el terror de los comités de salud pública que acabaron matando a Robespierre. Entonces, yo insisto en que esto es peligroso, ponerle un VAR al árbitro.
Una revisión
al árbitro, y que no está bien. Esto no está bien. Y finalmente, pues esto afecta, contestando a tu pregunta, ¿no? Esto afecta a la autonomía.
Chatrizas, dices, va a acabar chatrizas. O sea,
chatrizas la autonomía de los jueces.
De acuerdo con el documento que tú ya revisaste muy bien sobre la iniciativa, ¿estos integrantes del Tribunal Disciplinario también son electos?
Sí, claro, también, por supuesto.
¿Y quién sabe
aquí
quiénes
tengo,
van a ser?
¿Quién sabe quiénes van a ser? Pues no, pues quién sabe quiénes van a ser. El artículo 100, ocuparán el cargo durante 6 años... y sin poder elegirse este tribunal pero aquí está, o sea, los procedimientos de disciplina dice que deberán garantizar la independencia, pero pues no la van a garantizar en los hechos, o sea, sí es una reforma al artículo 100 de la Constitución y también son electos popularmente. Entonces, yo creo que puede elegirse alguna parte de los ministros. Yo creo que podemos llegar a coincidencias. La verdad, me parece muy bien, lo digo con toda seriedad, con toda responsabilidad, que el senador Monreal hable de dividir esta facultad disciplinaria de la actividad jurisdiccional. Eso me parece muy bien. Me parece muy bien que hable de límites. Me parece muy bien que hable de derechos laborales adquiridos que no se van a tocar. Me parece muy bien que hable de diálogo y de qué podemos opinar, y que se le pueden mover más de una coma a la propuesta presidencial. Eso augura, pues yo con renovada confianza lo digo, la presidenta dijo que con humildad había que ejercer el poder.
Entonces,
yo le creo y yo creo que puede haber diálogos. Y hasta hasta que no se cierren esos puentes, hasta entonces pues no condenaré yo absolutamente nada.
Bueno, vamos a ir a pausa, regresamos, escuchamos tu comentario. ¿Quieres comentar sobre el tema de la audiencia del patrón, no? ¿Quieres o no quieres? Digo, vamos a ir a pausa, porque ya tenemos que ir a...
Mejor escuchamos comerciales y luego ya vemos qué decimos.
Bueno, vamos a pausa. Estamos aquí por la mañana, en esta mañana de este jueves 27 de junio. Las 9 de la mañana, gracias por seguir con nosotros. Entonces, bueno, nada más aquí para concluir. Entonces, senador, ¿algo de salida?
No, solo yo solo decir que el juez que va a juzgar el asunto, el asunto de Ciro...
No fue elegido. Era el caso, era el ejemplo.
El ejemplo. Y segundo, lo vuelvo a decir, los arbitrajes internacionales son los que cuidan, desde Washington, un árbitro internacional, desde Houston, desde Los Ángeles, las inversiones directas mexicanas. ¿Sí? Y que aquí hay una justicia de mediación también, que va a crecer, los mediadores van a crecer, la justicia de mediación, que eso se aprobó, lo aprobó y lo impulsó muy bien Olga Sánchez Cordero, eso va a crecer. Y que va a crecer todos los jueces, que los secretarios, los proyectistas, los que le saben a esto. Y si esos son los trabajadores a los que no se va a tocar, pues muy bien. Pero hay muchos trabajadores de confianza en el Poder Judicial de la Federación. Y el presidente y el senador Monreal pues se refieren a los trabajadores sindicalizados que no hay que tocar y que muy bien que no se toquen. Muy bien.
Pero el sindicato ha sido muy claro. Los trabajadores hablaba de 45,000, son bastantes menos de 45,000, ponles unos 42,000, 41,500, ¿no? Pues hablando de todos, sindicalizados y no sindicalizados.
Eso es muy bueno y que no se toquen, porque ellos son los que saben, ¿eh? Si va a haber ministros electos por el pueblo y jueces, pues van a acabar haciendo el trabajo los secretarios. Van a ser vulnerables frente a la corrupción.
Es que lo peor, Germán, va a ser que terminen siendo como ministros, que no estoy absolutamente seguro de que no haya una, por lo menos ahorita, que llegue a la corte a aprender.
Pues yo, por ejemplo, Netzaí Sandoval, ¿sabe? Derecho.
Sí.
Y pues es
el que fue, ¿no? Titular de la... De
pero pues es el que mueve pública. La ponencia de la ministra Lenia Batres. Lo digo con todo respeto, pero él es el que sabe y mueve ahí.
Por eso entonces, va a pasar. La ministra está aprendiendo a ser ministra, ¿no? Digo, ya la corrigieron una vez, ya la volvieron a corregir otra vez. Pues, ¿qué remedio?
Entonces, ¿va a haber una justicia de secretarios o de burocracias ahí? Y los otros solo van a levantar la mano o a firmar los papeles. Yo no quiero esa justicia para este país. Pero le haría falta dinero para que sea expedita. Para que sea expedita. Para que la justicia sea expedita, hace falta dinero. Y lo vamos a ver no hasta que pase septiembre, sino en el proyecto de presupuesto que tiene como límite presentarse el 8 de septiembre. El presupuesto de gasto de la Nación se tiene que presentar a la Cámara de los Diputados el 8 de septiembre. Y ahí vamos a saber si le dan un buen bajón al Poder Judicial o no. Porque no hay justicia expedita sin dinero. Y para terminar, yo insisto que la mesa de la seguridad tiene tres patas. La prevención, que es educación. Procuración del delito, que son las fiscalías, sobre todo las fiscalías de los estados, la impartición de justicia, que es el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación no es un policía, no es el Ministerio Público, es la tercera pata de la seguridad. Y la última pata, pues es la readaptación. Mientras no haya control de las cárceles, pues van a seguir delinquiendo los grandes delincuentes desde las cárceles en este país. Prevención, procuración, impartición de justicia y readaptación en las cárceles. Son cuatro patas para... Y nada más estamos hablando de una. Nada más estamos hablando de la impartición. Claro, impartición. Nada más estamos hablando del Poder Judicial.
Muy bien, señor senador. Pues muchísimas gracias.
Pues bien, esperamos a que Ecuador se deje ganar y restablecemos relaciones para poder pasar a la siguiente fase en la Copa América.
Yo creo que no va a ser tan fácil, ¿eh? Pero bueno, ya lo veremos el domingo. Gracias, senador.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.